Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El tema de hoy ha impactado tanto mi corazón. Bueno, todos los temas, así es, pero en especial este tema. Porque nuestro tema de hoy es: hay poder en Jesús. Porque se me olvida que yo aprendí un coro, pues, que es tan. Es un coro que es universal, le llamo yo. Porque en la iglesia cantamos muchas veces coros así universales que lo cantan también en otras iglesias. El canto cabalmente dice así: hay poder en Jesús. Pero fíjense, hermanos, de que mucha gente lo cantan sin saber realmente lo que tiene. Pero yo quiero decirles en esta noche, tal vez algunos lo cantan, pero para mí sí es una verdad esto. Y por eso de que en esta noche me impacta pues esto. Y porque no es que me lo hayan contado, no es que me lo hayan dicho, sino que en Jesús hay poder. Y esa es una realidad y debe de ser así en nuestras vidas. Y ahí van a ver ustedes, hermanos, ¿por qué debemos de conocer del poder de Dios? ¿Y en qué momento lo debemos de hacer uso? Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1. Versículo 23, ustedes tienen ahí sus Biblias, ahí donde quiera que estén, en la sala de su casa o no. O no sé dónde se puedan estarse congregados en esta noche, pero dice así, en el versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí lo vamos a, con la ayuda de Dios, en esta noche, hermanos, compartir con ustedes. Da pena, la verdad es que ver en el tiempo en que estamos viviendo. Pareciera que viviéramos un evangelio sin poder. Pareciera que viviéramos un evangelio donde mucha gente les da lástima. Pobre aquel que se convirtió al evangelio. Pobre aquel que está yendo a la iglesia. Porque hay personas que proyectan realmente a un Cristo como así, como de muchas frustraciones, de muchas cosas que, muchas luchas, muchas pruebas. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, nosotros debemos de proyectar al mundo, de proyectar hacia los demás a quien servimos. Porque yo quiero decirles, usted hizo el cambio de valores porque es la decisión de cada uno. Pero nosotros estamos metidos en el mundo, ¿no? Conocimos cómo es el mundo, qué es el mundo. Ahí estábamos metidos. Pero cuando Cristo Jesús abrió nuestro entendimiento, Cristo Jesús nos empezó a dar, yo diría, la mejor oportunidad que pueda haber en este mundo. Inmediatamente uno viene, renuncia a todo, como lo que le pasó a aquel publicano, ¿no? Que se convirtió en uno de los discípulos del Señor. Aquel que cobraba impuesto, tenía dinero todos los días en sus manos, tenía, yo diría, no le faltaba nada al hombre, pero se dio cuenta que el dinero no llenaba su alma. Pero cuando Jesús le dijo: sígueme, dice que inmediatamente, dejándolo todo, lo siguió, porque encontró algo mejor. Yo creo que eso es lo que ha pasado con nosotros cuando hemos encontrado, yo diría, no algo, sino que muchísimo mejor que lo que hay en este mundo. Amén. Por eso de que hoy en día podemos decir, hermanos, Cristo, poder de Dios. Entonces, pero para que nosotros podamos conocer esto, hay algunos aspectos. Me imagino que todos tuvimos ya la oportunidad de leer el estudio de hoy. Hay que conocer al enemigo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a su enemigo, hermano, porque la palabra del Señor aquí habla de que, para ir haciendo un resumen, bueno, mejor hago la pregunta: ¿todos tuvieron la oportunidad de leer el estudio de hoy? a este grupo que está aquí y esta familia que está aquí, va, estamos bien. Entonces, si todos tuvieron la oportunidad de leer el estudio de esta noche, se nos hace un poquito más fácil, porque podemos condensar lo más que se puede, porque no tenemos mucho tiempo, entonces tenemos que ir al grano. Cuando Adán falló en el huerto del Edén, como que se abrió, yo diría, las puertas así de par en par para Satanás y sus demonios. Eso fue lo que pasó. Se abrió la puerta. Eso está como cuando usted ha tenido la oportunidad de ver cuando le abren las puertas del corral de los cabritos. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver algo así? Todos quieren salir, todos quieren salirse por esa puerta. Eso fue lo que el diablo hizo. Cuando el hombre falló en el huerto del Edén, allá aparecieron los demonios, aparecieron todas esas huestes de demonios que fueron infieles a Dios, que fueron traicioneros, que fueron traidores, que fueron, yo diría, traidores. Y iban decididos a acabar con la humanidad. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, ¡ay de los moradores del mundo! Porque lo que les llegó no fue cualquier cosa. Los demonios, los poderes de las tinieblas, llegaron sobre ellos para abarcarlos, para aprisionarlos, para agrietarlos, para oprimirlos, para encadenarlos, para... Porque ese es el trabajo del diablo. Eso que hizo Satanás allá en el huerto del Edén, lo siguió haciendo. Hasta los días de nuestro Señor Jesucristo, ¿se recuerdan ustedes, hermanos, de que la palabra del Señor habla, precisamente, habla de que había un hombre que era de un lugar que se llamaba Gadara? Era un gadareno. Dice que este hombre, cuando el Señor Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, le preguntó, ¿cuál fue la respuesta? Legión. ¿Saben ustedes que una legión se conformaba de 4,000 a 6,000 soldados? Esa era una legión. ¿Ya se imaginan ustedes? Legión me llamo. Pensemos que hubieran habido unos 5 legiones en aquel hombre. 5 por 4, ¿cuánto es? 20,000 demonios metidos en aquel hombre. Con aquella capacidad, dice que muchas veces lo ataban con cuerdas, lo rompía. Lo ataban con cadenas, como le hacía, pero reventaba las cadenas. Dice que todos tenían miedo, todos tenían temor, todos estaban asustados. Dormía entre los panteones, bueno, en aquella época no habían panteones como ahora, pero entre los sepulcros de ahí, en los cementerios, ahí dormía. Dice que esa era su vida. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando Jesús llegó por aquel lugar, dice que sale aquel hombre, Jesús, hijo de David, has venido a atormentarnos antes de tiempo, dice. Que saben ustedes, hermanos, que el diablo y sus huestes un día van a ser atormentados, así literalmente. Viene el Señor. Por eso que como me gusta, en Jesús hay poder. Porque viene el Señor así, con tanta, yo diría, con yo lo veo, no sé por qué lo veo yo fácil. Tal vez en esta noche, mi querido hermano, tal vez tienes algún problema difícil, complicado, que no tiene salida, que no tiene solución. Tal vez el diablo te ha aprisionado, ha cerrado las puertas, ha puesto cerrojos. Pero así es, el diablo tiene poder. Porque esa es la realidad, el diablo tiene poder, domina al mundo entero. Pero cuando Jesús llega, se rompen aquellas cadenas. Eso es lo que a mí realmente me impacta. Pareciera aquella experiencia que fuera tan fácil, como que el Señor Jesús viene, se enfrenta ante poderes. Pensemos, 20.000 demonios metidos ahí, el Señor se enfrenta, únicamente los manda fuera, se meten en los cerdos, se despeñan, se ahogan aquellos cerdos, y aquel hombre dice que regresó en su sano juicio.
Gloria a Dios.
Aquel hombre dice que se fue a cambiarse, a bañarse, y dice que todos admirados, que aquel hombre estaba oyendo la palabra de Dios. Estaba sentado a los pies de Jesús, oyendo. Ya cuando el Señor cumplió su misión, ya se iba. Yo me quiero ir contigo, Señor. No, le dijo el Señor. No. No, le dijo. Ve a los tuyos. Ve a tu familia. Ve a tus seres queridos. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso se llama poder. Eso se llama poder. ¿Sería usted, hermano, capaz de decirle a sus seres queridos de que de verdad Cristo Jesús lo ha hecho libre?
Amén.
Ah, yo sí, hermano, de verdad, yo sí. Yo sí les he hablado a los conocidos, a los amigos, a las personas. Les he hablado, les he dicho la obra que Cristo ha hecho en mi vida. Así como lo es. En Jesús hay poder. ¿Para qué el poder? El diablo, hermano, tiene poder. El diablo tiene esa capacidad de aprisionar las almas. Por eso, hermanos, yo quiero decirles algunas veces cuando hay alguien que dice, hermano, yo siento que mi enfermedad no tiene remedio, yo siento que mi enfermedad no tiene cura. Sí, así es, no lo hay, porque no ha llegado todavía con que sí tiene el poder para hacerlo. Esa es la verdad. Cuando alguien dice, hermano, es que fíjese que mire tantas luchas que yo siento que caigo, siento que no puedo, siento que... Bueno, llega con Jesús, pues, porque en Él sí hay poder. Ya. Dice que el Señor Jesús tiene, yo diría, una de las cualidades, así como lo dice la palabra del Señor, dice, Él es especialista en las cosas imposibles. Así como lo oye. Usted me podría decir, hermano, es que viera que tengo tantas esclavitudes, hermano. Pues déjeme decirte, quien te ha puesto todas esas esclavitudes es Satanás. Hermano, es que siento que no puedo dejar los vicios, siento que no puedo dejar el cigarro, siento que no puedo dejar no sé qué, siento que no puedo dejar el mal carácter, siento que no puedo aquí. Bueno, ¿y quién dice esto que no se puede? Eso lo dice alguien que no se ha encontrado con Cristo Jesús. Esa es la verdad. Entonces, el diablo tiene poder. Esa es la verdad. El diablo domina, hermanos, en lo que es religión, política, en la economía, en la ciencia. Es increíble. El diablo está metido en todo. Bueno, de plano está en su reino, ¿no? Está en su dominio, está en su, como quien dice, como dice el dicho en el mundo, ustedes han oído ese dicho, está en su gallinero, ¿no? Así dice el dicho, está en su gallinero. Pero eso sí, si su vida ha sido entregada por Cristo Jesús, gloria a Dios, el Señor lo protege donde quiera que sea. Y eso es lo que quiero yo trasladarles, hermanos, en esta noche, porque el diablo está metido en todo. Una de las capacidades que el diablo tiene es precisamente sutil, la sutileza. ¿Qué es sutileza? Sutil es algo muy disimulado. Yo creo que la palabra que se puede entender muy, muy fácil. Disimulado. El diablo se mete de la forma que usted no logra darse cuenta. Así como lo ve. ¿Cuántos hogares no han sido destruidos? Por un lindo teléfono y un hombre que pone un mensaje a la mujer, si es casada, o al hombre. Un mensajito y destruye el diablo. Sí. ¿Cuántos jóvenes no han sido destruidos por el diablo por la carita bonita de una señorita? O puede ser al revés. Cantidades han sido destruidas. A eso se llama sutileza, porque utiliza cosas bonitas. Utiliza cosas que son tan atractivos. Así es el diablo. Tan sutil. El diablo tiene otra característica y es precisamente, tiene mucha astucia. ¿Qué es astucia? ¿Qué es ser astuto? Sí, rapidito. Juega la vuelta. Muy alcanzativo. ¿Ustedes han oído de esa expresión que dice, tira la piedra y esconde la mano? ¿Han oído ustedes ese dicho? ¿Y quién fue? ¿Sabe? ¿Y quién me tiró esa piedra? ¿Saber? Pero ya tiró la piedra y se quedó la piedra. ¡Hola, qué bonito esta piedra! Y se quedó hipnotizado por esa piedrecita. Así es el diablo. Tan sutil. Que tira un montón de cosas, que tira y esconde la mano, o sea, utiliza la sutileza. Pero saben ustedes, hermano, de que por eso yo quiero trasladarles en esta noche. El diablo puede ser sutil, el diablo puede ser astuto, el diablo puede ser poderoso. Pero mi Jesús es todo poderoso. Supera. Por eso, hermanos, que cuando ustedes leen ahí en el libro de Colosenses, dice que el Señor Jesús, miren que donde ustedes, parece de que humilde, sencillo, el Señor de una forma vino a este mundo, pero dice que cuando el Señor iba a enfrentarse a las guerras más terribles que ustedes puedan imaginarse, hermano, porque el Señor se enfrentó a muchas guerras, ¿no? Guerras de tentaciones, guerras de glorias, guerras de muerte, guerras de un montón de... Pero cuando el Señor se enfrentó al mero tenazudo, o como dicen, al mero cachudo, ¿no? Cuando el Señor, dice que el Señor de una forma tranquilo despojó. Despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos públicamente, hermanos. Hermanos, a mí me impacta. Conmueve mi corazón. Sé a quién sirvo. Se debe de conocer a quién sirve, ¿o no? Muchas personas dicen, hermano, es que nunca salgo de este mi problema. Hermano, es que yo siento que no puedo. El problema es que no te has encontrado con Cristo Jesús, que tiene poder. Ese es el problema. Hermano, es que viera que caigo otra vez en lo mismo y otra vez el mismo problema, viera que... Yo por una parte pienso que tal vez no soy hijo de Dios. ¡Ah, el diablo sigue bombardeando tu vida! Pero yo quiero decirles en esta noche, hay poder en Jesús. ¿Cuál sea la prisión? ¿Saben? ¿Saben ustedes, hermanos, de que las puertas esas que se abren así a base de sensores? Porque ahora, en la era en que estamos viviendo hoy en día, las puertas son a base de sensores ahora ya. ¿Sí? Ha entrado usted en los centros comerciales, las puertas de vidrio cerradas, pero usted llega, se acerca, ¿qué pasa? Así se le abre fácilmente, se corre. ¿Saben ustedes que ese descubrimiento no tiene muchos años de que los hombres descubrieron eso, que con la presencia de uno, con la base de sensores, se activa la luz, se abre el portón, a base de sensores? ¿Saben ustedes de que eso es nuevo para los hombres y ahora todavía está, ahorita todavía está caro eso? Ese sistema todavía está caro. Está ese sistema en que hoy en día uno puede abrir el portón de su casa con el teléfono. Usted está viendo aquí sus vaquitas como si nadie está robando. Aquí en el teléfono lo está viendo uno. ¿Sí? Ahí está viendo las puertas del banco si no nadie está forcejeando por allá. ¿Sí? Pues saben ustedes de que eso es lo novedoso para los seres humanos, pero para Dios no. Les voy a poner el ejemplo. Pedro estaba, dice que lo metieron en la cárcel. Porque querían hacer un gran show, cómo iban a matar a Pedro delante de todos, para que los creyentes, para que los que seguían la doctrina de Cristo, sus enseñanzas, su manera de vivir, los que seguían, que se frustraran, que se decepcionaran, que se desmotivaran. Dice que Herodes había propuesto y lo fue a meter en la cárcel, en un calabozo tremendo. Bien cuidado estaba. Pero dice que este rey perverso quería dar una demostración ante todos, como para que los seguidores de Cristo se frustraran. Dice que ahí lo tenían porque tenía planificado sacarlo al día siguiente al público. Dice que Pedro estaba en la cárcel. No estaba frustrado. No estaba decepcionado. Ahí estaba en la cárcel. Dice que estaba durmiendo. En eso dice que un ángel le llega y le toca en el costado. Y cuando le tocó en el costado, dice que se despertó y le dijo, envuélvete en tu manta. Y Pedro se envolvió, sígueme. Y dice que Pedro iba siguiendo al ángel. Cuando pasaron frente a los guardias, ya se imaginan ustedes los guardias, porque todavía no habían escopetas en aquella época. Eran grandes espadas y con lanzas. Ya se imaginan ustedes, ahí estaban los soldados, ahí parados en la entrada, con sus lanzas, con sus espadas, pero bien atentos. Pasan enfrente y no se dieron cuenta. Pasaron la primera puerta. Llegaron a la puerta donde dice que estaba, pero asegurado con tantos cerrojos. Dice que la puerta se abrió. Tranquilo. Ya vieron que allá existían las puertas a base de sensores. Dice que se abrieron automáticamente los candados. Semejante cerró. Se empezaron a abrirse. Se abrió la puerta de par en par. Pasaron los dos. Dice que se volvió a cerrar otra la puerta, se cerraron otra los candados y pasaron. Y Pedro dice que estaba asombrado, dice que él pensaba que veía visión. Dice que impresionado estaba por lo que tal vez en su experiencia estaba viviendo. Pero salieron a la última puerta y le dijo, bueno, anda allá con los que están orando. Los hermanos estaban orando. ¿Y a quién estaban orando? ¡A Jesús! ¡A Dios! Conozca el poder que hay en la oración, hermano. Conozca el poder que hay en Dios. Así es. Dice que se abrió. No solo a Pedro le pasó eso. También a Pablo le pasó lo mismo. Le pasaron cosas impresionantes. No solo a ellos. Porque Jesús no ha cambiado, hermanos. Los tiempos cambian. La ciencia aumenta. Tantas cosas que hay en esta vida, pero quiero decirles, el poder de Dios es hoy, mañana y para siempre. El problema es de que uno no busca a Dios como debe de ser. Esa es la verdad. ¿Cuáles sean las prisiones de uno? Como aquí dice en el estudio. ¿Cuáles sean esas puertas imposibles de abrirse? Bien, Jesús las puede abrir. Si mi Dios es especialista en abrir esas puertas que pareciera que no existen. Alguien podría decir, es que está tan impregnado su mal. Gadareno era un hombre ya que daba miedo en la sociedad, pero después todos glorificaron a Dios por el cambio que Jesús hizo en su vida. ¿Y usted? ¿Qué ha vivido? Conozca a quién sirve. Conozca quién es su rey. Conozca quién es su Dios. Conozca a quién le ha entregado su vida. Por eso la carta se divide cabalmente en estos dos aspectos. Conozca usted el poder de su enemigo. Porque el enemigo tiene poder. Y no nos conviene a nosotros como seres humanos subestimarlo. Decir, el diablo, como dicen muchas veces. Aquí voy a reprender al diablo, aquí ese cachudo lo voy a... Así dice mucha gente que se burlan. Lo que no saben es de que están burlándose, pero están en sus prisiones, ¿no? Pero yo quiero decirles en esta noche, si usted sí le ha entregado su vida a Cristo, está convencido, no está jugando, ha tomado en serio la doctrina de Cristo, no está a media, no es de aquellas personas que tiene un pie en el mundo y un pie dentro de las cosas de Dios. Así no funciona. Así no. Las cosas en Dios tienen que estar bien definido. Cuando usted llega a conocer a su enemigo, a su adversario, con toda su capacidad, con todo su poder, da miedo. Es terrible. pero nuestro corazón únicamente no invade el miedo únicamente, sino que quiero decirles, aquí es donde entra conocer el poder que hay en Jesús. Cuando uno conoce entonces el poder que hay en Jesús, hermanos, uno lleva una vida confiada en este mundo. No en uno mismo, no en sus capacidades, porque no es así, sino que en el poder de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, yo vine a ustedes, hermanos, porque al apóstol Pablo lo llegaron a quererlo mucho, de veras. Los hermanos lo llegaron a quererlo mucho, pero un día Pablo se dio cuenta de eso, y le dije, hermanos, le dijo el apóstol Pablo, yo vine con ustedes no con excelencia de palabra ni de sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Miren qué bonito. O sea, como que dice, no se gloríen tanto que tienen un mensajero. No. O sea, lo que estamos haciendo en esta noche, hermano, lo que estamos trasladando es, conozca en quién ha fundamentado su fe. Conozca a quién sirve. Conozca a quién sigue. Conozca a quien ama usted. Por eso que el apóstol Pablo dice aquí en este pasaje que leí con ustedes, dice, más para los llamados. ¿Cómo se consideran ustedes hermanos en esta noche? ¿Llamados? ¿Sí? Sí, el Señor nos ha llamado. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alguien en una oportunidad me dijo, ¿y usted puede contarnos algunas cosas del poder de Dios? Algunas no, le dije. ¡Muchas! ¿De veras? ¡Muchas! Como por ejemplo, ¿como qué? El Señor ha cambiado mi vida. ¿Hubieran conocido ustedes quién era yo hace 12 años atrás? Y estando en la iglesia. ¿De veras? Y si me hubieran conocido quién era yo hace 30 años atrás. El proceso, la obra de Dios en nuestra vida es preciosa. No puedo hablar únicamente nada más de sanidad. No. O sea, sí lo puedo hablar, pues puedo decir con toda convicción, con toda confianza lo puedo hablar, pero no solo de eso puedo yo encerrar el poder de Dios. He visto, hermanos, el poder de Dios de una forma manifestarse cuando uno lo necesita, así como lo ve, a través de la protección, a través de ser librado, a través de enfrentarse con el adversario. Sí, así como lo ve. Cuando uno se enferma, hermanos, unos, como no tienen idea, uno se enfrenta ante esas luchas espirituales tan terribles que se puedan vivir. ¿Qué hay que hacer? Someterse uno a Dios. No se tenga mucha lucha. Cuando siente que sus debilidades, los impulsos de la carne, como que quieren dominar la vida de uno, como que quieren tomar el control otra vez, ¿qué hay que hacer? Rindámonos a los pies de Cristo. Someteos, dijo el apóstol Pedro, someteos a Dios, resistid al diablo, y de vosotros. Saben ustedes, hermanos, el diablo se ríe de mucha gente religiosa. El diablo se ríe de, ¿qué les digo? Que de mucha gente que sabe un montón de cosas de esta vida. El diablo se ríe de los políticos. El diablo se ríe del mundo y su ciencia. El diablo se ríe de ellos porque el diablo se da cuenta que ahí están, pues, o sea, nunca se me olvida que en una oportunidad a un muchacho le pasó esto. Él quiso demostrar que tenía una capacidad muy fuerte espiritualmente, pero cuando uno de sus compañeros le sacó la ira, le sacó el enojo, y le salió el calor y le dijo, tranquilo, le dijo, porque yo sí te voy a demostrar quién soy yo, le dijo. El diablo viene a través de este muchacho, se pone a reír. ¡Ja, ja, ja! Eso era lo que quería. No, que cristianito fue. Ja. Así lo trajo. El diablo se ríe. Se rió de los hijos de un tal Ezeba, dice la palabra del Señor. Siete muchachos que tenían un récord religioso. El diablo se rió y los golpeó. Pero eso sí, alguien que tiene a Cristo Jesús en su corazón, el diablo sí tiene miedo. El diablo sí respeta. ¿Por qué? Porque reconoce que el Señor sí lo puede mandar a las prisiones eternas. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Cuando usted tiene algo muy complicado, bien difícil, bien imposible, que no se puede cambiar, que no se puede por nada, bien. No tome la actitud de ser una persona pesimista. Es como aquellas personas que caen en depresiones, ¿verdad? ¿Ustedes se han dado cuenta de aquellas personas que caen en depresiones? Sí, es que no se puede. Sí, es que no me gusta. Sí, es que me duele aquí. Sí, es que... Y miren, pero tan... Yo diría tan... Caen en una condición tan, tan negativo. Y ahí el diablo brinca de la alegría porque ya logró su objetivo. Negativo. ¿Por qué negativo? ¿Por qué de esa actitud? Pero cuando uno conoce a Cristo Jesús, cuando uno conoce a Jesús, hay poder. Hay poder. No hay obstáculos que se le pueda ponerse enfrente del Señor. No hay adversidad. No hay montañas que pueda estar ahí que no se pueda. Puede ser grandote la montaña, difícil de escalarlo. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Consiga el baile, le hace un túnel y sale al otro lado. Sí. Puede ser una barrera tan terrible que uno dice que no se puede. No se puede, Señor, ya llevo 12 años. Sí. Llega el Señor y obra el milagro. Puede ser que alguien diga, ah, ya no tengo esperanza, ya son 38 años. 38 años esperó aquel paralítico, pero el Señor llegó. Ahí llegó. Porque Jesús tiene poder. Abrió el sepulcro, le dijo a Lázaro, ven fuera, todavía no te conviene ir a dormir, Lázaro, sal de ahí. Allá salió aquel hombre amarrado, bien enrollado, lo tenían a salir. Desátenlo, dijo el Señor. Lo desataron. Por eso los que llegaron, hermanos, a conocer quién es Jesús, valoran. Como aquel hombre que dijo, solo di la palabra. ¿Verdad? Solo di la palabra, Señor, y mi enfermedad se irá. Solo di la palabra y mis luchas menguarán. Solo di la palabra y mi adversario me dejará de hostigar. Solo di la palabra, Señor. Conozca el poder que hay en Jesús. Algunas veces, hermanos, como que vivimos así un evangelio de tanta lucha, así. Hombre, yo quiero decirles, yo he escogido como mi príncipe, como mi rey, como mi Dios, como mi salvador, como todo, Cristo Jesús, hasta el día de hoy, ha mostrado su poder y su gloria en mi vida, hermanos. Conózcalo. Véalo. Sírvale. Ámele. Como dice aquí, para finalizar, dice en la parte final, donde que es el pasaje que comencé leyendo, dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ánimo, iglesia. ¿Ya falta? Poco. No sé si ya lo encontraron. ¿Sí? Ánimo, iglesia. Ya falta poco, dice. Que no te quiten la corona de la vida prometido por el Señor Jesucristo. Él vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para qué dice? Qué bonito, ¿eh? Para gloria suya. ¿Qué suya? Dios. Saben ustedes, hermanos, de que con la paz que usted disfruta, con la libertad que disfrutamos hoy, con ese gozo con lo que el Señor nos ha dado, hermanos, usted glorifica a Dios. La gente dice, bueno, ¿y usted por qué tiene tanta paz y no que está enfermo, pues? ¿Y por qué tiene paz? Si es que una enfermedad no debe de quitarle a uno la paz, ¿no? Algunas veces, allá donde yo trabajo, bueno, ahorita no hemos tenido esta oportunidad, pero miraba a los muchachos, a los estudiantes, cuando era hora de exámenes, ¿sí? Ahora sí, de exámenes. A veces así dicen, es que mañana es día de exámenes, hombre, es que... Y uno mira a los muchachos así nerviosos, como que dice así, ya, así, y eso, de hecho, que estás así. Una vez se les digo yo, ¿y ya oraste antes de tus exámenes? ¿Y ya le pediste a Dios antes de tus exámenes? ¿Ya le pediste que te dé tranquilidad, que te dé sosiego, que te dé calma? No, va, hazlo pues. ¿Por qué te aflige tu examen? ¿Por qué te aflige el día de mañana? ¿Por qué te aflige una enfermedad? Así le decía hace poquito a una jovencita, le decía que estaba enferma. ¿Estás dispuesta a morir? Le dije. Sí, porque la vida hoy no la tenemos comprable. Hay quienes que mueren a temprana edad, otros mueren así a de edad de avanzada. Pero estás, si el Señor te llama hoy a su presencia, ¿estás decidida a irte al cielo? Sí, hermano, me gloria a Dios, le dije. ¿Por qué se aflige tanto? En Jesús hay poder. Búscalo. Busquémoslo. En Jesús hay poder. Está escondido, sí, pero hay que buscarlo. Así es que siga conociendo en quien ha depositado su confianza. Siga conociendo en quien ha fundamentado su fe, su esperanza. No es en cualquier mortal. Como muchas veces nos han dicho, han habido tantos profetas, han habido tantas personas que naciones lo veneran, pero murieron. Se acabaron, pero Cristo Jesús vive y su poder no ha cambiado. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a terminar nuestro estudio y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y un abrazo para cada uno de ustedes. Amén.